Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentan.
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Muy buenos días, estimados radioescuchas. Les habla Emilio Romero, conductor de este programa Momento Económico, la economía y usted. En esta ocasión tenemos el gusto de tener con nosotros a distinguidos especialistas que abordarán temas que estamos seguros serán de su interés. Hoy nos acompaña el licenciado Mauricio de María y Campos, actual director divisional de Banca de Menudeo, Informática y Mercadotecnia de Somex, el ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz, director de la revista Transformación de Canacintra, y el doctor Horacio Sobrazo, coordinador académico del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México. El tema que pretendemos abordar es un tema sin duda de mucha actualidad y de mucho futuro en relación a las perspectivas de nuestro país. El tema a abordar es el Tratado de Libre Comercio y sus perspectivas para la economía y el futuro inmediato de nuestro país. En este sentido, quisiéramos también, antes de entrar, les queremos recordar, estimados radioescuchas, que Momento Económico es un programa en vivo, con teléfono abierto, y esperamos que usted se comunique con nosotros para escuchar sus puntos de vista, comentarios, preguntas en relación a los temas que aquí abordamos. Les recordamos que nuestros teléfonos en el estudio son el 543-9617 y el 536-4339. Esperamos sus llamadas. Quisiéramos empezar preguntando al doctor Horacio Sobrazo, ¿cuál es su opinión en relación a el impacto, los retos, las desventajas o perspectivas que el proceso de apertura comercial ofrece en la actual coyuntura a una economía como la nuestra? ¿Qué nos podría usted comentar al respecto?
Bueno, yo mi opinión personal es que, dada la experiencia del proteccionismo en México, es decir, tantos años en que la industria mexicana estuvo protegida, creo que se llegó al momento en que la apertura era necesaria. Eso no quiere decir que el proteccionismo en sí o el haber protegido industrias en México no tuvo utilidad. Creo yo que en su momento fue una política adecuada para iniciar un proceso de industrialización en México. Pero desde el punto de vista teórico, estrictamente el proteccionismo debe ser temporal. Es decir, las industrias deben ser protegidas hasta el momento en que son capaces de competir, y entonces les debe retirar la protección. Y normalmente sucede en todos los países, es tradicional que el proteccionismo se convierte en una especie de derecho para los individuos de una nación, para los empresarios, si se quiere, en un país, en una especie de derecho inalienable que ya tienen, cuando en realidad el proteccionismo debe ser algo temporal. Yo creo que en México lo que sucedió fue precisamente eso. Se inició una política de industrialización con un fuerte proteccionismo, pero ese proteccionismo se prolongó, se perpetuó, al punto en que la economía comenzó a ser muy poco competitiva a nivel internacional. Creo yo que la apertura, desde este punto de vista, entonces la apertura de México es algo necesario. Si se quiere seguir creciendo, si se quiere continuar con el proyecto de nación, de que México debe crecer, de que México debe incrementar sus niveles de bienestar, etc., México necesariamente se tiene que abrir y tiene que ser competitivo a nivel internacional.
Muchas gracias, doctor Horacio Sobrazo. Aprovechando el punto de vista que usted nos da y retomando uno de los elementos, el problema de la competitividad, existe el objetivo, a través de la apertura, de lograr la modernización de lograr la reconversión industrial, de lograr la competitividad internacional. Ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz, usted como gente cercana al sector industrial, ¿qué nos podría opinar? ¿Existen condiciones, particularmente en la pequeña y mediana empresa, para lograr condiciones de competitividad en el contexto de la apertura comercial? ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, desde luego la industria tiene ya prácticamente 4 años de vivir el proceso de liberación comercial, que ha sido el cambio fundamental en la política económica de nuestro país. Efectivamente, esta primera etapa ha provocado una problemática fuerte sobre una cantidad enorme de industrias, puesto que, como ya se mencionó, una etapa diferente en donde la protección se regulaba de una manera diferente también, se cambió por un esquema totalmente extremoso en donde los aranceles se bajan a un promedio de 5.7% en el año 1990 y en donde las importaciones de todo tipo de productos pues se incrementan en una forma extraordinaria. Esto definitivamente sí provoca que las empresas hayan sufrido en sus producciones, en sus índices de utilidad, en el empleo, pero es una situación transitoria que se está empezando a superar, gracias sobre todo también a que la macroeconomía ha estado controlada en una forma perfectamente planeada y que se han venido cumpliendo todas aquellas premisas que el gobierno federal estableció desde la toma de posesión del presidente Salinas de Gortari. Entramos ahora a un proceso en el que precisamente la segunda etapa de del proceso de liberalización económica es la inserción de México en una economía como es la de Canadá y Estados Unidos a través de este acuerdo de libre comercio, y en el que, como ya se dijo anteriormente, el reto es la calidad, el reto es la competitividad, y verdaderamente el país está inmerso en una revolución pacífica pero muy real, en donde efectivamente me parece que la conciencia no solo de los industriales, sino también de los comerciantes y en general de la población, está cambiando. Está cambiando para volvernos más exigentes con nosotros mismos, más críticos, para buscar que efectivamente lo que hacemos esté bien hecho desde la primera vez, y de que la conciencia de participación en los procesos productivos se dé desde la base. Canacintra siempre ha sostenido que el proceso de calidad, el proceso de competitividad de la industria, no es un proceso aislado, es un proceso que se va a dar en función de que todo el país pueda ser competitivo y pueda ser productivo.
Muchas gracias, ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz. Sin duda, estos cambios que estamos viviendo en la actualidad son muy vertiginosos, involucran no solo la esfera de la economía, también cuestiones relativas a los problemas sociales, políticos, culturales. En relación al problema del Tratado de Libre Comercio, este no es solo un aspecto que afecte lo meramente comercial, afecta otro tipo de esferas de actividad económica, en particular el sector servicios. Actualmente hay mucha inquietud en la Ciudad Mexicana en relación al proceso de privatización de la banca. Esto es un fenómeno que todos los días lo estamos ya viviendo, pero existen dudas de la manera en que esta banca, ahora nuevamente reprivatizada, va a responder en el esquema de la apertura comercial. ¿Cuáles son los retos que enfrenta la banca mexicana privatizada para poder seguir subsistiendo y apoyar el esfuerzo de modernización, transformación económica en este nuevo contexto? ¿Qué nos podría decir usted, licenciado Mauricio de María y Campos?
Bueno, creo que es un tema muy interesante. En primer lugar, mencionaría que, de hecho, ya el sector financiero, contra lo que muchas veces se cree, está bastante internacionalizado. Y en el caso de nuestro país, aunque las disposiciones actuales pues no permiten la existencia de una banca extranjera en México, sino simplemente permiten una participación hasta de 30% con acciones sin derecho a voto. La verdad de las cosas es que si uno analiza no solamente lo que sucede en nuestras fronteras, donde día a día pues los mexicanos acuden a servicios financieros norteamericanos y muchos norteamericanos vienen a México a hacer inversiones, sino que incluso si uno analiza que aquí mismo en México muchas de las grandes empresas y a veces las medianas reciben ofertas de financiamientos de bancos, de casas de bolsa, el exterior. Pues si reconocemos esto, nos damos cuenta que ya estamos bastante internacionalizados. Lo que sucede ahora es que en el contexto del acuerdo de libre comercio, pues debemos estar preparados para estar todavía más abiertos gradualmente y para formalizar muchas de estas cuestiones que ya se dan de hecho. ¿En beneficio de quién? Pues obviamente, desde el punto de vista de México, debemos buscar que sea en beneficio de los nacionales, de que la industria nacional, de que los sectores nacionales tengan acceso a financiamientos más competitivos y que esta competencia pues también haga que la banca, al igual que sus servicios, al igual que la industria que se mencionaba anteriormente, pues proporcione servicios cada vez de mayor calidad en términos más competitivos. Creo que ante esta situación, sin embargo, lo que todo el mundo se plantea es, bueno, pero ¿cómo le vamos a hacer para llegar a esto? ¿Estamos preparados? Yo diría que tenemos una banca que diría es razonablemente competitiva y que además razonablemente está ya pues orientada de acuerdo con las tendencias mundiales, que son cada vez más a tener una banca universal, o sea que entre en toda clase de sectores financieros, y también que sea una banca que opere a nivel nacional cuando menos. No es esta la situación, por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos. En el caso de los Estados Unidos, la banca, curiosamente, por todas las disposiciones legales que la rigen desde hace tiempo, es una banca que está fragmentada, que no opera a nivel universal, una banca comercial no puede operar en banca de inversión, y que está regionalizada. Es decir, hay un banco tiene una concesión estatal, y a veces inclusive para un condado de los Estados Unidos no puede ir más allá. Este fue precisamente el problema que enfrentó Canadá con una banca más similar a la nuestra, universal, nacional, cuando entró en las negociaciones. El resultado de las negociaciones entre Estados Unidos y Canadá, pues vale la pena comentarlo, fue que se acordó pues que habría un trato nacional entre ambos países. ¿Qué significa esto? Que las inversiones canadienses financieras serían tratadas en Estados Unidos como si fueran americanas, las americanas como si fueran canadienses en Canadá. El problema, como nos lo dijeron nuestros amigos canadienses, es que, pues, aunque esto parecería en principio pues equitativo, en la práctica, dadas las diferencias en las estructuras financieras, pues resultó favorable fundamentalmente a los Estados Unidos, ya que hoy en día un banco americano pues puede operar libremente en Canadá, y en cambio un banco canadiense le dice, pues miren, tú nada más puedes operar en banca comercial y en el estado de Vermont o en el estado de Nueva York. Yo creo que con esta lección que tenemos, pues tenemos que irnos con mucho cuidado en México, no solamente buscando, primero, que tengamos un plazo razonable para ir buscando la competitividad, la modernización del sistema bancario mexicano. Y segundo, pues creo que tal como nos lo recomendaban nuestros amigos españoles en una audiencia reciente en el Senado mexicano, lo que debemos buscar es no el trato nacional, sino buscar lo que podríamos llamar una auténtica y estricta reciprocidad, o como decían los españoles, una equivalencia en los beneficios que obtenemos. En la medida que tuviéramos más acceso a fondeo en Estados Unidos en beneficio de la industria nacional, que pudiéramos obtener una serie de beneficios concretos en Estados Unidos, deberíamos de dar la posibilidad de que la banca americana participara en México. Y nada más para terminar, diría yo, aunque algunos dicen, bueno, ¿y podrá lograrse esto cuando en el caso de Canadá se dio este trato nacional? Simplemente se quedaron un poco los canadienses con la promesa de que cuando vengan los cambios en la legislación americana que están ahora en el Congreso, obtengan los beneficios pues recíprocos. Yo mencionaría nada más lo siguiente, que pues actualmente en el mismo Congreso americano hay varios proyectos de ley que están en discusión, y uno de ellos con muchas posibilidades de éxito es un proyecto que se llama el Fair Trade in Financial Services Act, que lo que prevé es que frente a los japoneses los Estados Unidos no exija simplemente trato nacional, sino que viendo la arrolladora de la posición japonesa, que se pida estricta reciprocidad. Entonces, hasta por sus mismos planteamientos internos, habría la posibilidad para que, pues más aún en el caso de un país en desarrollo como nuestro, pidiéramos que cualquier beneficio que se dé a los norteamericanos o a los canadienses, en su caso, pues sea en auténtica reciprocidad.
Y que creo que es válido también para la industria, ¿eh?
Claro. ese es un aspecto clave, ¿verdad?, para poder sacar ventajas de este proceso. Muchas gracias, les recordamos que Momento Económico es un programa en vivo, nuestros teléfonos en el estudio para que usted nos llame son el 543-9617, 536-4339 y el 523-2633, extensión 20. Esperamos su llamada, en un momento regresamos con ustedes.
En 1990 se conmemoraron los 600 meses, 50 años de la fundación del Instituto de Investigaciones Económicas. Como parte de las celebraciones, se inauguró la colección México y América.
Integrada con estudios que analizan los problemas nacionales de cada uno de los países del continente americano, con especial interés en México, así como los que se deriven de las relaciones económicas entre ellos.
La colección México y América da inicio a sus publicaciones con la integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá, alternativa o destino, producto del trabajo de varios investigadores.
La integración comercial de México a Estados Unidos y Canadá es la publicación que hoy le estamos obsequiando.
Muy bien, continuamos con este tema. Quisiéramos preguntar al doctor Horacio Sobrazo, ¿qué impactos puede tener en materia de empleo, en materia de precios, la perspectiva de la apertura comercial? ¿Cuál es su punto de vista?
Bueno, un poco para responder a esta pregunta, yo puedo, o quisiera basarme en estudios que se han hecho ya en el Colegio de México a este respecto, y hay algunos que han arrojado algunos resultados cuantitativos. Los resultados, por ejemplo, en términos de empleo a nivel sectorial van a depender mucho de cómo se ajuste la economía. En particular, en los resultados que nosotros tenemos, se tienen situaciones, por un lado, un escenario que es el escenario optimista, en donde la reubicación del empleo es muy pequeña y el empleo crecería en principio en la mayoría de las ramas. En una primera instancia y en un plazo más largo, lo que tendría que incrementar sería el salario. En otro de los escenarios que se formuló en estos estudios, los ajustes en el empleo son bastante más fuertes. Es decir, hay una reubicación del empleo a nivel entre sectores de la economía bastante más fuerte. Y esto se daría precisamente, bueno, esta situación surgiría en el caso de que el ingreso de capitales del exterior o la entrada de inversión extranjera a México fuera muy fuerte. La especialización de la economía llevaría a una reubicación muy fuerte en el empleo a nivel sectorial. Esto, sin embargo, no debe ser preocupante porque, a final de cuentas, lo que está diciendo es que el empleo se va a asignar de forma más eficiente. ¿Sí?
Muchas gracias, doctor Sobarzo. Esto creo que ayuda a responder la pregunta de Alicia Maldonado, ama de casa de la colonia Minerva, que preguntaba precisamente sobre el tipo de impactos, beneficios que en materia salarial puede representar la apertura comercial. Pero sin descuidar este aspecto, se ha considerado, existen críticas, en el sentido de que el principal elemento de competitividad con que cuenta la industria nacional son los bajos salarios. Existen estudios que dan cuenta, pues, del deterioro del poder adquisitivo de los salarios, y se arguye que esta es la principal ventaja comparativa con la que cuenta el sector industrial para hacer frente al reto de la del comercio exterior, de la competitividad. ¿Qué opinaría usted al respecto, ingeniero Gilberto Ortiz, con su experiencia en Canacintra?
Bueno, definitivamente es algo que efectivamente se ha mencionado, pero que es un error. Si bien en una primera etapa los bajos salarios pueden ser un factor atractivo para los inversionistas, si lo pensamos desde el punto de vista macroeconómico, podríamos pensar qué interés podría tener los Estados Unidos, por ejemplo, de tener un mercado hacia el sur que solamente va a un nivel adquisitivo de 3 o 4 millones de personas, cuando el potencial de este mercado actualmente es de 82, 84 millones de personas. Es decir, definitivamente la fortaleza del mercado común norteamericano, al que seguramente llegaremos en un futuro, es el que el poder adquisitivo de la población de toda la masa americana se eleve considerablemente. Ya se ha hablado también en los últimos días de la propuesta que se han hecho por círculos norteamericanos de que se permita la adhesión al acuerdo de libre comercio trilateral a cualquier país americano que acepte las condiciones del mismo acuerdo. Es decir, un poco similar a lo que es la iniciativa de las Américas del presidente Bush, lo que se pretende en el largo plazo es que América entera sea un solo mercado, pero un mercado fuerte, es decir, los hombres de negocios, los empresarios, los industriales en este caso, me parece que por sentido común tenemos la conciencia que la única forma de fortalecernos y de que verdaderamente tengamos una operación económica, pues es de que haya un mercado que nos responda a lo que estamos produciendo. Aquí, si se me permite un comentario muy breve, hablábamos de la calidad en todo esto, y yo quería hacer una mención, aprovechando los teléfonos abiertos, de que como nunca en el proceso de adhesión al Acuerdo de Libre Comercio hay un proceso de consulta con una enorme calidad, hay un diseño cupular, vamos a llamar así, en donde las organizaciones obreras, campesinas y específicamente los industriales estamos llevando opiniones, estudios y todo tipo de elementos que permitan una mejor decisión al gobierno de la República a través precisamente de las instituciones que encabezan en cada uno de los casos a las organizaciones. En el caso específico del sector empresarial, la COESE, encabezada por Juan Gallardo y que depende del Consejo Coordinador Empresarial, está recogiendo precisamente todas las opiniones que en un teléfono abierto deberíamos recoger también de industriales que no hayan sentido, que han sido oídos, cuáles son sus inquietudes, cuáles son sus recomendaciones respecto al punto específico de lo que ellos producen y cuáles son sus inquietudes para que se les pudieran resolver y que precisamente lleguemos a una negociación de mucha calidad, es decir, que podamos captar el mayor número de puntos de vista de los involucrados en el proceso y que de esta manera las decisiones finales obedezcan justamente al sentir de la mayoría de todos los mexicanos.
Muchas gracias.
Sí, quisiera nada más agregar así en 15 segundos el comentario ese de que se arguye normalmente que los bajos salarios es una ventaja comparativa para México. En realidad es un argumento falso porque hay bajos salarios porque la productividad es muy baja, ¿sí? Es nada más sí, esa aclaración.
Tenemos que subir el nivel adquisitivo de la población y esto solo se logra elevando los salarios, que es la única forma además de una distribución justa del ingreso.
Así es. Este es un aspecto importante que a veces se descuida, ¿va? La repercusión que, por ejemplo, en materia de distribución del ingreso puede tener como perspectiva nuestro país en la medida en que avance en esta dirección. Queremos anunciarles que a aquellos radioescuchas que estén interesados, contamos con 5 ejemplares que ponemos a su disposición sobre el tema que estamos tratando. Nos referimos al libro La Integración Comercial de México, Estados Unidos y Canadá, que publicó el Instituto de Investigaciones Económicas, libro que fue editado por la editorial Siglo XXI Editores. Quisiéramos brevemente, el tiempo se ha prácticamente agotado, preguntar al licenciado Mauricio de María Campos, el reto que enfrenta el sistema financiero, particularmente la banca, es no solo cuidar a su clientela, quizás sea también el empezar en este proceso de integración a competir internacionalmente. ¿Cuál sería, de una forma muy sintética, la evaluación del grado de competitividad medido internacionalmente que guarda actualmente la banca en nuestro país?
Bueno, yo creo que, como ya mencionaba antes, el sector financiero y la banca en lo particular, es un sector que es razonablemente competitivo ya hoy en día, sobre todo si lo medimos en términos pues de ciertos grados pues muy evidentes de modernidad en el tipo de productos que ofrece, en la forma que satisface necesidades financieras. Yo creo que el mismo hecho de que seamos pues vecinos de los Estados Unidos nos ha obligado antes muchas veces que a los mismos europeos a hacer una serie de cambios en nuestras formas de operar. Sin embargo, en los últimos años hay que reconocer ha habido un proceso pues de modernización y de globalización financiera muy grande en Europa, en Asia, en otras partes del mundo, y tenemos que estar a la altura de las circunstancias. Yo creo que ciertamente todavía en estos momentos el margen financiero en México es un margen muy alto en comparación con el que se puede encontrar en otros países. Es decir, la diferencia entre la tasa de interés que pagamos a los ahorradores y la que cobramos a nuestros clientes, que es ese margen financiero, pues es muy alto si lo comparamos con otros países del mundo, y particularmente con los países desarrollados y los Estados Unidos en particular. Un objetivo fundamental sería, obviamente, reducir ese margen en beneficio de los empresarios mexicanos, porque si queremos que los empresarios sean competitivos, tiene que tener el financiamiento competitivo, que es el financiamiento pues uno de sus principales insumos hoy en día. Creo que, para abreviar, se nos acaba el tiempo, diría yo, creo que en este sentido la propia competencia que se va a ir dando nos va a ir empujando una mayor competitividad, pero para estar listos tenemos que invertir mucho en dos elementos que yo creo que son un reto, pues no solamente para la banca y para otros servicios, sino para la actividad económica en general, que es invertir en tecnología, invertir en gente. Definitivamente los esfuerzos que tenemos que hacer después de particularmente la terrible década de los 80s, que es el gasto educativo, el gasto de capacitación,
la famosa década abajo, perdida.
La década perdida, el esfuerzo es enorme en materia de capacitación, en materia de tecnología. Creo que podemos hacerlo, pero son inversiones de mediano y largo plazo, y para ello se necesita tiempo precisamente. Es por eso que creo que la cuestión relativa a los tiempos pues es importante para todo el acuerdo de libre comercio.
Pues muchas gracias. Desgraciadamente el tiempo se ha acabado. Queremos agradecer la presencia de nuestros distinguidos invitados, el licenciado Mauricio de María y Campos, el ingeniero Gilberto Ortiz Muñiz, el doctor Horacio Sobarzo, y sin duda este tema va a tener que permear el conjunto de discusiones, de reflexiones que hagamos en este programa, porque consideramos que aspectos nudos, la apertura y la privatización, están afectando al conjunto de actividades, de ramas de la economía mexicana. Agradecemos la llamada del señor Eduardo Ibáñez, agente de ventas, que preguntaba sobre el problema de la invención tecnológica en la UNAM. Este es un aspecto importante que creo que se va a poder dar respuesta en nuestro siguiente programa, próximo jueves a la misma hora, donde trataremos el cambio tecnológico y la capacitación en México. Por su atención, muchas gracias.
Radio Universidad Nacional y el Instituto de Investigaciones Económicas presentaron
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos.
Nos despedimos de ustedes. Esperamos su atenta invitación. Una atenta invitación les hacemos para contar con su presencia, querido Radio Escuchas, el próximo programa. En los controles técnicos, José de Jesús Silva. Producción de Marina Chávez y Verónica Villarespe, con la colaboración de Antonieta Hernández y Yanira Valderas. Realización de Arturo Flores. Se despide su amigo Emilio Romero.